Gloria a Jesús. Venga, hermano Juan, aquí para aquí.
Eres santo, eres poderoso.
Aleluya.
Gloria. Aleluya.
Hermano Juan. Venga, así para acá.
Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Le damos la gloria, la honra a Dios. Él es bueno, su misericordia es grande. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Vamos a abrir con un salmo para glorificar el nombre del Señor. Salmo 96, 1, del 1 al 3, dice así: Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Gloria a Dios, cuál hermoso es poder uno venir y glorificar el nombre del Señor. De eso se trata, de que vengamos y glorifiquemos su nombre en todo tiempo. Dios hace maravillas, y digo que Él hace maravillas porque ese tiempo que estamos viviendo es un tiempo que Dios nos ha permitido a cada uno. Sabe que Dios nos va a probar. ¿Y de qué manera vamos a ser probados? La palabra de Dios nos dice que traigamos un cántico nuevo. No sé usted cómo venga en este día, si viene triste, viene cansado o viene enfermo. Sabemos que hay mucha enfermedad, sabemos que hay muchas cosas que a veces nos impiden glorificar su nombre, pero sabe, una de las cosas es cuando debemos, la palabra de Dios dice que no estamos, que no somos de los que corremos, somos de los que estamos en victoria. Gloria al Señor. Recuerdo un pasaje de la palabra cuando el Señor mandó a los 10 espías o a los 12 espías, 12 espías que fueran a mirar la tierra, a reconocer la tierra. Y sabe una cosa, que 10 bien negativos. No sé cómo esté usted, negativa o positiva, pero una de las cosas yo digo, y dice la palabra, que todo el que entramos por esas puertas con acción de gracias, glorificando su nombre, y de eso se trata. Si usted no tiene paz en su corazón, algo está pasando. Y sabe una de las cosas, el Señor claramente dice que si está alguno enfermo, haga oración. Si está uno triste, cante alabanza. Y usted podrá decir, yo cantando alabanza, estoy enferma. ¿Qué cree usted? Sabe una cosa, que todos estamos pasando lo mismo. Pero depende en quién hemos creído, depende en quién usted ha creído, en quién yo estoy creyendo. Pero una de las cosas, la palabra de Dios se va a cumplir. Dios siempre nos está llamando, dice la palabra, que Él está buscando hombres y mujeres, sabe, hombres y mujeres que traigamos alabanza a su nombre. Y estas cosas van a suceder, pero van a suceder para, ¿sabe qué? Probar nuestra fe. Allí es si sabemos, porque no es tan fácil solamente hablar, sino vivirlo. Así que cada persona, sabe, nos paramos aquí con temor y temblor diciéndoles que, sabe una cosa, hay poder en el nombre de Jesús. La mano del Señor no se ha cortado, su palabra sigue siendo la misma. La palabra de Dios, la palabra del Señor dice que salió el sembrador a sembrar semilla, y esa semilla somos parte de nosotros. Y nosotros, de salir y sembrar esa semilla, sembrar la semilla de que la palabra es su palabra. El pastor va a tomar este lugar en este momento, nuestro hermano Juan, él van a pasar, y así que una de las cosas, hermanas, Dios les bendiga y sigan firmes, porque sabe una cosa, nosotros no somos de los que corremos, porque yo siempre cuando me he parado aquí he dicho, nuestros hijos vienen tras nosotros. Si usted flaquea, si yo flaqueo, ¿de qué se van a agarrar nuestros hijos? No somos cobardes. No somos como aquellos que dijeron, aquellos 10 negativos, no, somos como langostas. ¿Saben una cosa? No somos langostas, somos hijos e hijas de Dios. Que Dios les bendiga, aleluya.
Gloria a Jesús, amén. Qué bueno nuestro Dios, me da gusto, gozo escuchar a mi esposa hablar así. Tengo una esposa valiente, ¿verdad? Alabado Dios, gloria a Dios. Ustedes también, cada uno de vosotros que ha tenido un encuentro con el Señor, yo sé que saben en quién han creído, y estamos firmes porque hemos creído en Cristo, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos ayuda. Amén. Qué bueno, me gozo, está con nosotros nuestro hermano Juan, él se congrega con nosotros, él es del grupo de los Gedeones Internacionales. ¿En dónde no han escuchado de eso? Escuchaba un amigo de cerca de Canadá que tiene 2 miembros en su iglesia y él colabora con ellos. Pero voy a dejar a mi hermano Juan Pérez que nos dé un saludo, amén.
Buenas tardes, Dios los bendiga, hermanos, hermanas, en sus casas. Mucho gusto de estar aquí otra vez en nuestra iglesia. Gracias al Señor que Él nos sigue dando la oportunidad de estar juntos unos a otros y orar por unos a otros. Hemos estado orando por todas las iglesias y por todos los pastores. Nuestro ministerio también estamos tranquilos que no podemos moverlos, todo está cerrado alrededor del mundo, pero la palabra de Dios no se cierra, amén.
Aleluya.
Y sus escrituras siguen para siempre, y le damos muchas gracias a Dios que todavía tenemos oportunidades, aunque estemos lejos. Oramos por todos los países alrededor del mundo y para todos nuestros hermanos, hermanas, pastores, iglesias, para que sigan repartiendo la palabra del Señor. Estamos bien, muchas gracias al Señor. Ya tengo 6 semanas que no los he visto, y es un gusto y privilegio. Cuando venía en el camino, venía orando, dice: gracias, Señor, porque me diste ya la oportunidad de venir a la iglesia aquí a visitar a nuestro pastor Juan y a nuestra hermana Leonora, a todas las hermanas que están aquí con nosotros este día. Desde la iglesia a sus casas les dijimos que estamos orando por ustedes, y quiero hacer una oración por todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por este día, por esta tarde que tú nos das, por todo lo que tenemos viene de ti, Padre. Padre, oramos por todos los que están escuchando. Padre, que la palabra de nuestro pastor Juan sea bendecida, que vaya a todas las casas a los que están escuchando. Padre, gracias por todo. Oramos por nuestros hermanos, hermanas, los que están enfermos, Padre, en hospitales. Dios, sánalos, Padre, dales seguridad, Padre, esté con ellos, Padre. Oramos por todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Como dice nuestra hermana Leonor, no hay que tener miedo, no hay que temer. Padre, estamos contigo y tenemos la gloria, te damos la gloria a ti, Padre. Padre, también te pedimos, Padre, que todos los gobernadores, todos los que están encargados de que van a abrir un partito de esta nación, Padre, que todo sea en tu nombre, Padre, que las iglesias especialmente sean abiertas para poder juntarlos otra vez. Padre, gracias porque todos los que nos has dado, seguimos escuchando tu palabra. Dale al pastor Juan, Padre, sus bendiciones, en que los dé la palabra tuya, Padre. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Amén. Qué bien que nuestro hermano está aquí y mencionó la oración, porque yo iba a pedir precisamente, le había comentado que el pastor Ulises, lo conocemos aquí localmente y pues también nacional y mundialmente, ¿verdad? Él, el día de ayer, fue con una alta temperatura al hospital, y se sentía mal el hermano, pero su congregación estaba orando a las 11, escuché que estaban clamando, nos unimos por él. Tengo un primo, hago memoria de él, se llama Federico Gallarzo Fragoso, mi primo hermano que se encuentra en Michigan. Sus hermanos pastores oran en todas partes, en Tijuana, en México, los que están aquí, y nosotros creemos en un Dios poderoso. Muchas personas se nos han adelantado, se nos han ido, pero en su misericordia Dios es grande. Y como decía mi esposa, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él en el nombre del Señor. Está alguno triste, haga oración, pero si está alegre, cante alabanzas. Entonces, tomamos en cuenta a nuestro pastor y consiervo Ulises Carrasco y nuestro primo Federico y otros más. Hay mucha gente, como mencionó nuestro hermano, en el hospital, salas de casa, en los carros. No desconocemos eso. Amén. Bueno es el Señor. No sé si, gracias hermano Juan, si hoy no me siento solo. Bueno, dijo Jesús, no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero me siento privilegiado de que casi gran parte de la iglesia está aquí. Nuestra hermana Betty está aquí, ha alabado a Dios, nuestra hermana Yesenia, nuestra hermana Amparito, nuestra hermana Silvia y aún Emma, hermana de nuestra hermana Silvia. Y mi esposa, nuestro hermano Luis. No sé si alguien más quiera saludar, mandar un saludo a los hermanos, a la familia. Puede tomar un minuto, algo hacerlo. Amén. Alabado Dios. De antemano doy gracias también por el cumpleaños de mi hija Ruth Marlene Fragoso Espinosa. Le digo, acompáñame. Digo, voy a ir con una amiga. Mi esposa le llevó su presente, pero oramos por ella. Subí hace poco, recordaba sus 15 años, hace unos 3 años para atrás. Y le digo a mi esposa, a veces se pide por las que cumplen años nomás y por ellas, si está bien, son nuestras hijas y nuestros hijos. Pero ¿qué de ti? O sea, ella expuso su vida y fue duro el parto para dar a luz a nuestra hija. Así que yo honro a mi esposa que está aquí, valiente como es. Y gracias a Dios por permitirnos ser padres de Ruth y de Juanito. Amén. Reciban saludos. Los amamos, familia. Amén. Vamos a entrar, voy a tratar de ser corto en la palabra de Dios, pero sí muy específico, muy tangente. Alabado Dios. Y traemos un tema que le va a interesar y que a todos nos interesa porque es de las cosas más importantes que Dios nos ha dado para que la cuidemos, más que el oro, más que la plata, inclusive, bueno, más que bienes materiales, no me atrevo a decir familia, pero sí nuestra alma. Vamos a ver cómo edificar nuestra alma. ¿Qué estamos haciendo? Amén. Hay muchos anuncios y comerciales que se dice que Faraón tenía temor de las plagas, ¿no?, que le estaban viniendo, pero no tenía temor de Dios. Y a veces la gente tiene temor a lo que está aconteciendo en el mundo, pero mucha gente no tiene temor a Dios y descuida lo más valioso que es su alma. Leemos una porción ahí en sus Biblias, y el que esté en casa y el que no aquí en la pantallita juntamente conmigo, lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Lucas 12, 15, y les dijo, este es Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. ¡Aleluya! Señor, añada bendición a su palabra es bendita. Hermanos y amigos, ¡aleluya!, debemos comprender el valor de un alma, y no de un alma cualquiera, de nuestra alma. Vamos a aplicarlo personalmente como pusimos en el tema, edificando nuestra alma. Hace tiempo atrás, ya son años, ¿no?, alguien que me habló de Jesús me regaló una Biblia y me gustó lo que puso ahí en la Biblia. Hermano Juan, gracias que has aceptado a Jesús, recibe esta Biblia para edificación de tu alma. ¡Aleluya! Y eso no se me ha olvidado. De todo lo que nosotros tenemos, lo más valioso, hermanos, del hombre es una alma. Y en la Biblia escogimos este pasaje porque habla de una persona, de un hombre que era muy rico y tenía tantos bienes materiales que no hallaba, ¿sabe qué hacer con ellos? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú tienes, ¿de quién será? ¿Qué vas a hacer con ello? Bueno, mientras que el hombre busca dominio en el mundo, ve cómo las naciones, alguien dice que nos seguimos esparciendo, ¿no?, tratando de edificar en el Antártida y posiblemente luego en la Luna, Marte, se oye todo, ¿no? Pero claro, nosotros nos ensanchamos y los gobernantes y todo en el mundo físico que existe. Mientras tanto, ¿sabe qué? Hay una batalla que se está librando. Es una batalla espiritual muy superior y es la batalla entre Dios y el diablo. No que Dios esté regateando con el diablo, y no, o sea, no hablo de eso, sino que Dios desde el principio nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, en una estética moral, para que fuéramos santos, y luego nos dio un espíritu, como vamos a explicar, pero con el propósito de adorarle a Él, de tener intimidad con Él. Eso desvía el malo y esa guerra se lleva, ellos están luchando por el alma de un hombre y de una mujer. Ahora, ¿cuál es el precio de un alma? Porque la pregunta, Marcos capítulo 8, verso, hay otra pregunta aquí, alabado Dios, que realmente es una pregunta retórica, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay una pregunta retórica, ¿quién puede ganar el mundo? Nadie prácticamente. Y si lo ganara, ¿qué recompensa ganar el mundo y perder su alma? lo dice la Biblia en una exageración, porque alguien gana riquezas, gana su familia, gana carros, gana la lotería, pero ¿quién puede ganarlo? Entonces, el valor de un alma es mayor que todas las riquezas del mundo, porque el alma, ¿sabe qué? Es el corazón de la corona de Dios. Dios hizo al hombre y lo puso como corona de la creación, y lo hizo mayor que todo para que enseñoree. Lo hizo en el día sexto, ¿verdad? Y cuando lo hizo, dice que sopló aliento de vida, que fue el espíritu del hombre. El espíritu de Dios soplando al espíritu del hombre, dándole aliento. Ahora, vemos que el alma se compone de mente, voluntad y emociones. Dios lo hizo para que nosotros alabáramos a Él y le diéramos la gloria a Dios. Ese fue el principio. El alma es una palabra que en hebreo es nefesh y en griego es psiche, parecido me suena como a psique, de la mente, ¿verdad? Si es mente, voluntad y emociones, podemos ver, ponerlo como por ejemplo, ciencia, pasiones y sentimientos. Eso involucra el alma. Explicando un poquito de eso, porque está muy interesante, el alma como que está en medio de nuestro ser. El libro de Tesalonicenses, capítulo 5, habla que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Repito, cuando Dios hizo al hombre, allá en Génesis capítulo 2, sopló espíritu, en él ahí sopló el espíritu, pero dice que lo hizo de la materia de la tierra, aquel hombre del barro, alabado Dios. Y luego puso un alma, puso en ese estuche que es el hombre exterior, que es el cuerpo, puso luego un hombre interno, el hombre interno que es el alma, que no es material, tanto el espíritu como el alma no es materia. Entonces, el alma es, ¿qué? Mente, voluntad y emociones. Y también, en algunos sinónimos, es corazón. Por eso Ezequiel dice, duros de corazón, o corazón de piedra, o corazón de carne. Entonces, para que no seáis duros en su corazón, la gente dudaba en sus corazones y tramaba, pensaba mal en sus corazones. Por eso Jesús, hablando de la comida, dijo, no es tanto malo esto o aquello, sino lo que sale del corazón, de los pensamientos, o la psique, de la voluntad y de las emociones. Por eso la gente ve, no sirve a Dios, como vamos a explicar, la gente que es normal, natural, no sirve a Dios, porque estas son cosas del espíritu. Entonces, ahí entre el espíritu y el cuerpo está en medio el alma, es como que el alma conecta al cuerpo con el espíritu. Yo diseño y pienso yo en mi teología y por la palabra de Dios, cuando antes se ministraba en los santuarios, era tan santo que el libro de Levíticos y Deuteronomio, yo daba instrucciones, cómo había el lugar de los gentiles, el patio, cómo estaba el templo, el santuario, y cómo estaba el lugar santísimo. Yo deduzco que el patio donde la gente llegaba, de los gentiles, era el cuerpo. Luego el templo, donde están ustedes sentados y alguna gente en sus salas, digamos, es el alma. Pero el lugar santísimo, de aquí para acá, aquellas cortinas que se rompieron azules, cuando Cristo resucitó entre los muertos, era el lugar santísimo donde solamente pasaba el sacerdote una vez al año. Y no sin sangre, sino era con sangre y tenía que pasar santo, o sea, totalmente apartado, no tocar cadáveres y todas las ceremonias que exigía. Entonces yo considero así, nosotros que somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Ahorita voy a estar enfatizando en el alma, claro, pero no quiero pasar desapercibido el complemento que tenemos nosotros. Entonces, el cuerpo es el estuche, es el cuerpo el que quiere pecar, quiere ser agasajado, quiere divertirse, quiere hacer todo eso, pero está muy ligado con el alma. El alma y el cuerpo son uña y carne, como dijéramos, son uno. Entonces, por eso, el cuerpo, pues, ¿qué quiere? Como el rico, tengo muchas riquezas, tengo muchos graneros, voy a tumbarlos, edificar y hacer nuevos, y me voy a gozar, diré a mi alma. La carne dice a su alma, gózate, reposa y gózate. Pero Dios, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. No somos dueños de nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos del yo, del mí, estamos hablando del alma. El verdadero yo es el alma. El alma es el yo, el mí. O sea, no es correcto decir eso, ¿no?, en español, pero es el yo. Ese es el alma el que está diciendo. Y juntamente con el cuerpo. Pero el alma está entre el espíritu y el cuerpo. Mediación. Pero el espíritu, por eso es tan profundo, Porque Dios no habla ni a nuestra alma ni a nuestro cuerpo. Dios habla a nuestro espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Dios se comunica al espíritu del hombre, a ese soplo que sopló. Fíjese cómo hizo el cuerpo y cómo le puso intelecto, inclusive le puso emociones, voluntad, pero no tenía vida. Entonces el espíritu de Dios me hizo, dice el salmista, sopló y fue un alma viviente. Entonces, el espíritu es a donde Dios se comunica. Entonces, yo he puesto que el cuerpo es, o la palabra de Dios dice, el cuerpo es el cascarón, es esa tienda de campaña exterior, el hombre externo. Pero el alma es la persona interna, pero el espíritu es más, el espíritu es algo más privado, es el ser interior. Y eso me gusta, que es más profundo todavía. Entonces, la palabra que vamos a hablar dice Hebreos 4:12 que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Se fija la profundidad, alabado Dios, de la palabra de Dios? ¿Cómo penetra y parte todo? Y es por eso que Dios cambia a la gente, nos cambia el corazón duro o esos pensamientos y nos amolda, nos hace nuevas criaturas. Pero eso es la regeneración, son otros temas. Pero quiero enfatizar en el alma. Entonces, no pasando por alto que el espíritu es lo más íntimo. Es por eso que si usted no tiene intimidad con Dios, en la oración, en hablar con Dios, es un hombre o una mujer almático o una mujer o un hombre carnal. Y eso no se agrada, no agrada a Dios. Entonces, dando esta introducción, Dios hizo al hombre para alabarle, puso un aliento de vida delante, dándole un alma también, para que el hombre alabe en sus pensamientos, en su mente al Creador, le alabe, le glorifique con toda su fuerza, como dice que el primer mandamiento, Marcos 12:30, amar a Dios con todo el corazón, con toda su fuerza, con toda la voluntad. Fíjese cómo emplea todo el ser en adorar a Dios. Así es como Dios quiere ser alabado. Ha alabado a Dios con todas las emociones. Y en vista de que Satanás quiere entonces tomar la voluntad del hombre, fíjese lo primero que toma Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, Satanás quiere tomar su voluntad, quiere tomar sus deseos, sus pasiones, todo lo que miran los ojos, lo que oyen, toda la vanagloria de la vida, todo lo que le ofreció a Adán y a Eva y luego a Jesús, pero Jesús lo venció. Y entonces eso incluye que él, o sea que uno doble sus rodillas ante Satanás y ante lo que él ofrece y no ante Dios. Y las rodillas de nosotros se doblan solamente ante Dios, al Señor tu Dios adorarás. Entonces, aquí en esta vida, es lo que de eso se trata en esta vida. De eso se trata el destino eterno, el arraigarse uno aquí y el olvidarse de Dios o el servir a Dios desde aquí y tener un destino eterno con gozo delante de Dios. Entonces, el cielo con Dios o el infierno con Satán. De esto se trata todo. Entonces, el término, esta vida, los que tomaron en cuenta la situación de su alma, viviendo únicamente para satisfacer sus deseos físicos. Por eso dije que el alma y el cuerpo están bien ligados. No se desprenden. Para esto hay que sacrificar el cuerpo, o sea, no que lo pongan en el altar y lo maten, no, sino dominarlo a través del espíritu. La ley del espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sujetarlo. Y si le sabes qué, carne, escucha la palabra de Dios, busca el rostro de Dios, adora a tu Creador. Entonces, así es como cada día tenemos que matar ese hombre exterior que es la carne. Entonces, como discípulos del Señor Jesucristo, nosotros nos toca ayudar a las personas a comprender la realidad del valor del alma. Y es aquí nuestra función en la tierra. Es por eso que mucha gente se enfoca solamente en lo trivial y las cosas eternas no la valora, como voy a mencionar ahorita. Entonces, aquí tenemos nosotros que ayudar a las personas, porque ¿sabe qué? Básicamente el género humano lo voy a dividir en dos clases de personas solamente. Hay más, claro que hay ricos, pobres, artistas, letrados, no, pero no hablo de eso. Hablo en el contexto de que existen dos clases de personas, creyentes e incrédulos solamente. A los creyentes podemos decirles el hombre espiritual y a los incrédulos el hombre carnal o el hombre animal, como lo dicen otras versiones, o el hombre ¿qué? Natural. Entonces, vamos a solamente de esas dos personas, toda la categoría. Porque Pablo dijo, si a Cristo conocimos en la carne, no lo conocemos así. Ya no hay sabio, ya no hay escriba, o sea, ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay dotado. No, todos somos hombres y mujeres delante de Dios vamos a estar. Dios no nos va a preguntar, tú hiciste esto, fundaste aquello, criaste tantos hijos, te casaste con aquel, tanto. No. Fuiste seguidor de mí, fuiste mi discípulo, fuiste mi hijo, fuiste creyente, como le dijo Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, creyentes e incrédulos. Los creyentes son aquellas personas que han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús al recibir a Cristo Jesús en su corazón. Dios nos hizo nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios puso su Espíritu Santo en el espíritu humano, es lo que les decía. Dios puso un espíritu en el hombre, el espíritu del hombre, yo tengo un espíritu. Pero el Espíritu Santo viene y posa sobre lo más íntimo que es mi espíritu. Cuando yo acepté a Jesús, Dios mandó al Espíritu Santo y posa en mi espíritu, en el espíritu de Juan. Y yo puedo decir, Abba, Padre, me selló. Cuando yo acepté a Cristo, alabado Dios. Nada que la evidencia es ser esto o aquello, edificar o hablar lengua, nada de eso. Yo acepto a Jesús como mi Salvador, dígame si hay algo mayor que eso. Y Dios me sella con su espíritu, me da las arras del espíritu, es mi herencia. Alabado Dios. Entonces, y por lo consiguiente, entonces podemos comprender nosotros los asuntos espirituales. He aquí el hombre espiritual y el hombre carnal. Esas personas, por ejemplo, las personas que piensan así, tienen la mente de Cristo. Al tener el Espíritu Santo en el espíritu humano, de hombre a la mujer, piensan como Cristo. Y esas personas no tienen ningún problema con lo que yo estoy predicando ahorita, con lo que estoy hablando. Dice, eso es verdad, esas son cosas espirituales. Entonces, ellos saben que la verdad es así. Por otro lado, la gente incrédula saben algunas cosas de Jesús, algunas cositas. Es por eso que la gente habla de Dios o de Diosito, o habla de mediadores y mediadoras, y van a Dios solamente en nombre de otras cosas. Alabado Dios, pero ¿qué me dice cuando la Biblia dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? Y hay un solo camino, una verdad y una vida solamente. Y la gente antepone, como dije la otra vez, pone obras, pone Cristo y esto, Cristo y lo otro, Cristo y aquello, y ser buenito y hacer obritas, y pone y pone y pone la ley, o pone el Sabbat, el día de reposo. Entonces, pero nunca ellos han tenido un encuentro con Jesús, verdaderamente un encuentro, así como Saulo en el camino, o así como lo tuve yo en México hace varios años. Un encuentro, que mi espíritu del hombre se encuentre con su Hacedor. Un encuentro con Cristo. Entonces, ellos no creen que Él es el único Salvador, como estaba diciendo. Pero el hombre espiritual de estas personas, espiritual de estas personas, ellos también tienen un espíritu humano, pero ¿saben qué? Está muerto. Entonces, ¿cómo levantar un muerto? ¿Cómo llevarlo a la iglesia? ¿Cómo meter las cosas de Dios? Está muerto. Efesios 2:1 dice que estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Efesios 2:1, en los cuales en otro tiempo servíamos al Dios de este siglo, o sea, Satanás. ¿Y por qué? Nuestro espíritu, como estaba muerto, por ejemplo, yo no cambiaba. Yo iba, por ejemplo, a la iglesia, escuchaba, me salía a la kermés, me metía a una cantina, luego a otra, luego a una feria, luego a otra, luego a ver pornografía, y luego esto otro, y luego aquello, y luego tomar. No discernía yo en que escuchara, como que se me untara. Se me untaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice Pablo que, 1 Corintios 2, 14 y 15, alabado Dios, pero el hombre natural, que es el hombre incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjese con mayúscula, Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir cómo espiritualmente. Se trata del espíritu, no se trata de la carne. Y luego el 15, en cambio el espiritual, es el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque la ley del espíritu lo hace libre. No que yo esté criticando, juzgando a la gente, no. Pero yo estoy diciendo los absolutos de Dios. Estoy hablando con la palabra de Dios, la palabra de él la tomo en mis labios y la expongo. Entonces, y esto es lo que hace la batalla sea tan interesante entre los creyentes y los incrédulos. Es aquí la lucha que hay. Entonces, no importa que el incrédulo no quiera creer, de todos modos, alabado Dios, nosotros tenemos que hablarle. De nosotros no está convertir a las personas. Y ve a la iglesia, conviértete, guarda los mandamientos. No podemos, porque él va a ser tocado por el mismo Espíritu Santo, lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo para eso fue, es que vino a la tierra. Y va a tratar con él hasta lo último. Ahora, ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros también, viviendo de una manera, entregándole nuestra vida a Dios, viviendo bien delante de Dios y bien delante de los incrédulos, con buen testimonio. La Biblia dice que somos cartas leídas por los hombres. Entonces, ahí es donde vamos a dar frutos de justicia. Ahí es donde la gente va a ver y dice, bueno, algo sigue él, en algo ha creído. Esa es la esperanza entonces que también ellos tienen, ellos, porque ellos es lo único que ven, lo único que entienden. Ellos van por lo que ven, van por sentimientos, por emociones y por voluntad. Nada más se van, pues es así. Ellos quieren ver obras y por eso hacen obras, para ser salvos y para ser buenitos. Y si usted nota que mucha gente leía un letrero que subían hace rato que no hagas cosas para que la gente diga que te vea y para que eres bueno. Dale la gloria a Dios. Decía, haz cosas, pero no digas que las haces para Dios. Dale la gloria a Dios y no le digas a la gente. Algo así decía sobre muchas cosas importantes, ¿no? Entonces ellos lo único que ven es lo que ven sus ojos, lo que oyen y ven el testimonio, oyen las palabras. Y eso los lleva a acercarse a los pies de Jesús y el Espíritu Santo los toca. Entonces, el incrédulo, por ejemplo, una persona que es incrédula no se metería tan fácil a una alberca que está contaminada, que tiene ácidos o tiene productos tóxicos. No tan fácil se tomaría un jarabe, un veneno, ¿verdad que no? Sin embargo, ¿saben qué? No le importa permitir que su alma se contamine con toda clase de suciedad. Y estamos hablando del valor de una alma. ¿Qué es más valioso? Y ahí es donde está, donde nosotros como cristianos entramos y le decimos, ¿sabes qué? Hay algo más terrible que el dolor físico. Hay un dolor más terrible que es el dolor del alma, es la pérdida del alma, es que el alma se pierda. Por eso Jesús dijo, inclusive aquí en el contexto, dijo que no temamos a los que matan el cuerpo y luego nada pueden hacer. Temamos a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Alabado Dios. Alguien puso también por ahí, dice, pues creo que ya lo dije, que Faraón estaba temeroso cuando estaban las plagas sobre él. Le tenía más miedo a las plagas que temor a Dios. Más temor a las plagas que temor a Dios. Y decía, hay mucha gente, más temor a esta cosa que está aconteciendo que temor a Dios. Y es en verdad cierto. Entonces, vemos, por ejemplo, una mujer bella puede abortar porque no quiere su cuerpo, no quiere deformar su cuerpo, alabado Dios, perder su figura, pero no va a escapar de las heridas que habrá causado a su alma por haber ido en contra de la ley de Dios matando a una criatura inocente. Eso le va a doler más la conciencia, lo que hizo. Y eso es, en muchas de las conversiones, cuando se convierten en esa clase de personas, es lo que les duele más y delante de Dios tienen que llorar. Y Dios perdona todo eso aquí en la tierra. El médico, por ejemplo, que le practica tal aborto, no le va a decir eso. Pero eso no es de maravillarse porque lo único que le interesa al médico es el dinero. Y por eso vemos que muchas clínicas abortistas se han cerrado. Entonces, no el daño emocional y mental que le va a causar a esa paciente. Él se encarga, ¿por qué? De lo físico, no de lo espiritual. Y es por eso que hay veces, inclusive en grupos de Alcohólicos Anónimos, se ministra la convivencia, darse ánimo y testificarse unos a otros, pero la gente no es salva así. Y es por eso que tenemos que oír la palabra de Dios, que cambia nuestras vidas, la palabra implantada, para que el Espíritu Santo obre en su espíritu. Ahora, y lo mismo va, por ejemplo, para el que se droga o usa alcohol. El efecto físico, hay veces, pues, lo toma para amortiguar, para que le vaya bien. Pero el daño que están causando a su alma es increíble. ¿Por qué? Porque tal vez ellos, al emborracharse o ellas, olvidan un poco y calman su dolor emocional, tal vez, o físico. Alabado Dios. Pero ¿sabe qué? Al final no lo van a lograr porque muchos de ellos terminan suicidándose. Y escuchamos en estos días que mucha gente, por la crisis que está aconteciendo, se suicidan y que se esperan tasas altas de suicidios. Por eso, como este rico, ¿verdad? Que estaban solamente de su mirada en el dinero. Y si así fuera, mire, los ricos, los artistas, los políticos serían felices. Pero no lo son, ¿verdad que no? El rico quiere más porque vive de la abundancia. Pero nosotros que tenemos contentamiento en lo que estamos, alabado Dios, en lo que Dios nos ha dado. Entonces, vemos que no lo son nunca, van a estar contentos, siempre estarán buscando más y más por medio de iniciar y emprender. Y lo que sucede es que estas cosas nunca pueden satisfacer su alma, ese intermediario que está entre el cuerpo y el espíritu, su alma. No se sacia. Entonces, la única manera en que ellos van a entenderlo es cuando el Espíritu Santo los toca o cuando ven las vidas de cristianos que tenemos gozo, que tenemos paz y que tenemos una vida abundante que Dios la da a través de su Espíritu. Es lo que ellos ven. Entonces, la felicidad de la vida no se consigue por adquirir bienes materiales, sino al llevar el alma al propósito por el cual fue creada desde el principio para alabar a Dios. Para eso fuimos primordialmente, para alabanza de su gloria. Y Dios, todo lo que hace, aún el cielo, la tierra, el universo, es para su gloria. Yo edifico una casa, es para mi familia, para sentirme bien. Mi esposa la pinta y todo, alabado Dios, es para cambiar y sentirnos bien en lo que emprendemos, en lo que iniciamos. Dios hizo todo para su gloria, Él sí. Él sí se trata, por ejemplo, el Padre dice, yo soy Dios. El Espíritu Santo dice, yo soy. Y Jesús dice, yo soy el que soy. Es tripersonal, el gran yo soy en la Deidad. Pero yo no puedo decir yo. Eso es el alma, ese es mi yo, como expliqué. Alabado Dios. Entonces, el hombre fue hecho para eso. Y cuando una persona está llevando a término la voluntad de Dios en su vida, hay una paz y un gozo que todos quieren tener. La gente es lo que anhela, es lo que busca, es la palabra que tenemos que darle a la gente de aliento, de ánimo. No criticarlos, no juzgarlos, no. Y es donde nosotros como cristianos entramos a la segunda fase, que tenemos que entender que de aquí para adelante, cuando nos convertimos a Jesús, vivimos una vida por fe. Hacemos obras porque somos salvos, no para ser salvos, sino dar evidencia de que hubo un cambio, una salvación. Las obras no salvan, las buenas obras. Por eso Pablo dijo, yo podía ayudar a esto y aquello, a quemar mi cuerpo, dar mi vida. No basta. Claro que estaba hablando del amor, ¿no? Pero no basta. Alabado Dios. Estamos salvos por eso. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que vivimos por fe y cuando nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, que Dios nos hizo nuevas personas y que se efectuó el cambio de la regeneración, se nos siguió dando esa naturaleza. Se nos dejó dejando, perdón, esa naturaleza carnal. Es aquí donde no entendemos como cristianos. ¿Y por qué vemos que un cristiano se porta así y anda diciendo disparate o hablando aquello, o criticando o juzgando o todavía robando o llevando a tribunales a sus hermanos ante los jueces? Por eso Pablo dijo, ¿osa alguno ir ante los incrédulos llevar un caso de justicia? Por eso Jesús, en el contexto que estamos predicando aquí, dice que él le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, la gente nos quiere agarrar de un lado o de otro, o nosotros ir ante tribunales y degradar al hermano. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el hombre espiritual? Entonces, en lo que estoy es que nosotros tenemos que entender que mientras estemos en este cuerpo va a haber luchas, va a haber batallas. Inclusive, hay siervos de Dios que han muerto de este virus. Yo no juzgo ni cuestiono nada de eso. Estamos en el mundo, estamos en el cuerpo, podemos ensuciarnos, podemos inclusive caer, podemos pecar, como pecamos, lo hacemos, pecamos nosotros, vamos a Dios, pedimos perdón, pero nuestro espíritu ha sido renovado. No queremos cambiar, tenemos un corazón ahora de carne, no de piedra, no duro. Entonces, en esta naturaleza caída batallamos. ¿Pero qué hacemos nosotros? Crucificamos nuestro cuerpo cada día. Porque mi cuerpo quiere estar como el del rico. Vivir bien, gozarme, no orar, no ir a la iglesia, no buscar a Dios, no dar la gloria a Dios. Y pensar en mí, en mis méritos, mis propósitos, que yo las puedo y que yo, que acá, que ya. ¿Ve? Entonces, eso es lo que tiene que crucificar. Mis apetitos, mis deseos carnales. El hombre exterior lo crucifico. Pero eso, no estoy, al hablar de eso, no estoy diciendo que no durmamos bien, que no comamos bien, que no este cuerpo lo mantengamos bien saludable. Y de hecho, yo siempre he dicho que en este tiempo de pandemia y todo eso, nuestro sistema inmunológico tiene que estar bien fortalecido, con vitaminas, con nutrientes, dormir bien, pensar como dijo mi esposa, positivo, como aquellos dos espías, Josué y Caleb. O sea, todo eso va a ayudar y estar fortalecido. Y así ni nos acordamos del mentado virus. Tenemos contentamiento, una vida de paz. Entonces, cuando la gente mira eso, dice, wow, ¿de qué material está hecho? Del mismo de ellos, del barro, rojizo, tierra, alabado Dios, barreno. Pero nuestro espíritu ha sido cambiado y a través del Espíritu Santo que vive en el espíritu de nosotros, tenemos dominio, tenemos carne. Alaba alma mía, como dice el salmista, Salmo 103, a Jehová, y alabe todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Él es el que te colma de beneficios, el que sana tus dolencias, como dijimos la vez pasada, versículos 2 y 3 de Salmo 103. Sana tus dolencias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tenemos que autoministrarme. Yo me siento así o algo. Oro por mí, le digo a mi esposa, ora por mí, ponme tus manos. Y es bíblico poner las manos. Jesús ponía las manos en la gente, en el leproso, en el ciego, en el paralítico. Y nosotros no queremos tocar. No touch me. Y somos tan criticones. Alabado Dios, que la otra vez se criticaba una persona, una pareja, porque iba una linda pareja. Iba de la mano. Alabado Dios. Esa pareja, bueno, no digo quién, porque después de política. Agarró de la mano y dice, pero ¿quién lo están criticando? Porque iba con su esposa de la mano. Y yo digo, pa, pues duermen juntos. Alabado Dios. Y como dice el dicho, a veces vale más que se case al que se abrace. Las personas que andan por ahí, ¿no? De carnales. Entonces, los cristianos tenemos que comprender eso, que aunque hemos nacido de nuevo nosotros, no hemos dejado esta naturaleza carnal. Y que toda la vida, ¿sabe qué? Vamos a vivir con esta naturaleza, vamos a cargar un muerto. Ya les he explicado eso a la iglesia, ¿no? Se imagina, los egipcios daban unas tremendas sentencias. Aquel que pecaba o lo adulteraba, lo agarraban o que robaba. Y lo agarraban y lo amarraban con un muerto. Al que hacía pecados terribles que consideraban los egipcios, no sé qué otras culturas lo harían. Y lo agarraban boca con boca, nariz con nariz, pies con pies, todo. Y ahí. ¿Y sabe qué? A su tiempo, no quiero ser exagerado en todo eso, los líquidos del muerto se iban descomponiendo, salían gusanos, se le metían los del muerto al vivo, se iba corrompiendo y el muerto terminaba matando al vivo. Nosotros cargamos en cierta manera con un muerto aquí y está pesado, ¡ay, qué pesado! Ese muerto no se quiere ni bañar para ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia. ¡Qué casualidad! Cuando lee la Biblia le da sueño. ¡Ay, le doy la cabeza o esto! Excusas. No quiere orar, mucho menos, porque podemos predicar, cantar, pero no orar. Alabado Dios. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la con el cuerpo servimos a la ley del pecado, ¿cierto, verdad? Muchos, la glotonería, queremos comer mucho, queremos, hasta ahí peca uno. Alabado Dios. O sea, con el cuerpo, ¿no? Y queremos hacer esto y dormir de más y estar flojos y estar desanimados y estar acá. Entonces, con nuestros miembros servimos a la ley del pecado, pero con mi espíritu que está dentro servimos a la ley de Dios. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá separar o apartar de este cuerpo de muerte? Y decía, ¿quién? Y él mismo dio la respuesta en los versículos siguientes a los Corintios. Más gracias doy a Dios, porque aunque con la ley, con mis miembros sirvo a la ley del pecado, con mi espíritu sirvo al Espíritu, a la ley del Espíritu. Y es cuando dijo, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando el creyente vive únicamente para sus pasiones carnales, desatiende lo espiritual y se vuelve débil, carnal. Ahora, estoy hablando aquí no de una persona que no sea salva, sino de un creyente. Es una contradicción de términos, carnal. Es un cristiano, no dos cristianos mundanos que se habla, que dicen chistes colorados, que oyen allá y que andan en chismes y que se les sale una que otra todavía y que por allá de repente como que adulteraron y que se les vio en la botella. De eso estoy hablando. Ellos andan débiles en lo espiritual. Si usted le pregunta a una persona, ¿por qué caíste? A un pastor puede ser, o evangelista, ¿por qué caíste con esa mujer? Tipo David, ¿no? Ay, es que me descuidé en oración. O muchos aplican la Biblia mal. No, es que miré a esta persona, dice, y luego me puse a ayunar y me puse a orar para no caer. No, eso es antibíblico. Corra. De la tentación no se le ora ni se ayuna. Corra. Y no son tan espirituales que, ay, bien ayunado, bien orado y pum, caen como quiera. No corre, no son sabios. El entendido ve el mal y corre. Se esconde. Anda, pueblo mío, y escóndete un poquito mientras pasa la indignación. Bueno, eso dice Dios, Cristo de su iglesia, ¿no? Cuando pase ya la tribulación, pero bueno. Entonces, ellos están débiles en su espíritu y al mirar su vida, los incrédulos miran una vida fatada, o sea, frustrada, la cual van a rechazar. ¿Se imagina? Una persona que no conoce de Dios, que solamente lo que ve, pues con razón, porque el esposo de él cambió, no, y porque él tomaba bastante, ¿verdad? Era bien maldiciente y ahora no. No, él ahora cuando habla llora, él no sale de la iglesia, es lo que está viendo la gente. No, está viendo qué tanto ora, qué tanto ayuna, qué también predica, qué tan bonito canta, cómo se viste. No, olvídese de eso. Está viendo sus frutos, los frutos de justicia, alabado Dios. Entonces, al mirar su vida, porque yo he oído mucha gente, dice, para ser como ese, y Julano se bautizó, y no estoy menospreciando el testimonio ni el bautismo, nada de eso, aunque el bautismo no salva. La que salva es la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús. El bautismo es añadido, es obediencia de algo que ya cambió en usted. Y no quiero poner el caso del ladrón, que creo que es el único. El buen ladrón, dicen muchos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No estaba bautizado. Alabado Dios. Bueno, creo que son casos muy, muy contados. Pero por eso es que los creyentes necesitamos nosotros, miren, concentrarnos y esforzarnos también en hacer la voluntad de Dios, en vez de tratar de competir los unos con los otros o con el mundo. Hay personas de ministerios que parecen maratón, ¿cómo se dice? De caballos, ¿cómo se dice? Van jugando carreras, un hipódromo o un maratón de gente. Este ministerio y este lo que hizo, y aquel pintor le dice a aquel, y aquel tiene tantos, y este está en el radio, y aquel está en una página, y que mira acá. Déjese de eso. Alguien subió un anuncio en la tarde de la iglesia, que subía, se encontraron dos cristianos carnales. Bueno, uno era carnal y otro no, porque uno le preguntó al otro, alabado Dios, ¿ya escuchaste lo que está diciendo aquel del cine? Aquel dice, no tengo tiempo para eso, apenas puedo con los míos, con mis problemas. Son cosas curiosas, ¿no? Pero bueno, entonces, la única manera en que el mundo podrá salir de la oscuridad es por medio de que le resplandezca la luz del Evangelio, que el Espíritu Santo los toque, y luego por nuestro testimonio, frutos de nosotros. Entonces, eso es lo que debemos estar haciendo nosotros. Solo así es que nosotros podemos seguir dentro de la paz, la armonía, la felicidad que nos ha dado el Señor. Recordemos que edificar el alma, que se compone de mente, voluntad y emociones, es seguir y vivir las reglas del Creador. Fuimos creados para alabanza de su nombre. Proverbios capítulo 19, verso 16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, más el que menosprecia sus caminos morirá. ¿Qué nos dice el proverbista de esto? Alabado Dios. Seguir lo que Dios nos ha dado. Fuimos hechos para alabanza de su nombre, alabarle, glorificarle. Claro que eso mucha gente no quiere, no nacida de nuevo. Proverbios 11:30. El fruto de justicia es árbol de vida y el que gana almas es ¿qué? Sabio. De eso estamos hablando, ¿verdad? Miren, las personas prudentes no se enfocan en los asuntos triviales del mundo. Ay, ¿qué dirán? Y mira lo que está pasando. Y mira aquello. Y mira a mí, pero mira cómo estoy vestido. ¿Y qué va a decir mi compadre? Y mi comadre, alabado Dios. Y muchos tienen primos, tíos, tías y cosas. Y muchos son padres también. Alabado Dios. Entonces, no se enfoca en eso. Ni en cómo se va a ver afectado. Alabado Dios por lo que otros digan, por el que dirá. Más bien, ellos entienden que cada persona necesita seguridad de salvación eterna. Enfocarme yo en lo eterno, en lo verdadero, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino mirará la ira de Dios. Si nosotros nos enfocáramos en eso y no en cosas en boberías, como luego decimos, en lo que es eterno, un cada vez más peso de gloria. Entonces la persona sabia opera en las prioridades de Dios, en su perspectiva, y habla de la salvación y glorifica a Dios con su vida. Eso es edificar la vida y vivir para gloria y alabanza del Señor. Amén. Así que iglesia, pueblo, adelante. No se desanime, sabemos en quién hemos creído. Dios nos ha hecho nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Agrademos a Dios. Alabado Dios. No le hace que el mundo se desagrade. Porque si agradamos a todo el mundo y si agradamos a Dios, estamos mal, aunque sea todo el mundo contra Dios. Pero si agradamos a Dios, aunque el mundo no lo agrademos. Y esa es, son prioridades, es el propósito de nosotros. Dios les bendiga, bendiciones, y esperemos que haya sido de edificación para su vida. Amén.